Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, queridas oyentes, estar en un nuevo programa de Entre Amigas. Como siempre, un placer tenerlas en esta oportunidad para compartir distintos temas, estar compartiendo también música y algunas recetas que las tenemos acostumbradas. Agradecerle a Sonia también, saludarla a ella. Y hoy la entrevista, nos vamos a quedar entre casas, porque la entrevista va a ser con Natalia López, una de las conductoras que habitualmente está con nosotros, así que la saludo también. Natalia, ¿cómo andas?
Muchas gracias, Victoria. Es un placer estar en este rol también, acompañando a las amigas con algunas de las reflexiones que en este caso hicimos para una serie de actividades con mujeres, el Café para el Alma, que ya hablamos alguna que otra oportunidad, pero bueno, hoy lo traemos para las amigas de Entre Amigas, así que es un placer poder compartirla.
Muy bien, el tema lo vamos a desarrollar en un ratito nada más, es no prejuzgar, ¿no? El título, uh-huh, más o menos.
Claro, tomando medidas para dejar de prejuzgar, ¿no? Dejar, es algo que hacemos tan habitualmente, ¿no? Uh-huh. Es tan común, aquello de la primera impresión, ¿no? ¿Y qué es una primera impresión? Es cuando alguien tiene, se forma una imagen de algo o alguien sin tener conocimiento de lo que realmente pasa, ¿no? Entonces, bueno, por eso las primeras impresiones cuentan, claro, porque uno no puede explicar toda su vida, ni su actuar, ni nada, entonces tiene que cuidarse, pero sería más sano que nosotros, por más que veamos actitudes y otras cosas, digamos, bueno, quizás hay una respuesta para esto, quizás es así por otra cosa, quizás no es como me parece. Pero bueno, lo vamos a desarrollar más adelante. Pero de eso se trata.
Muy bien. Te propongo cocinar antes.
Me parece muy bien.
Que está bueno arrancar con la pancita llena. Y lo que trajimos para compartir es un soufflé de pescado, fácil de hacer esta receta. Les contamos que la dificultad es, bueno, fácil, media, por así decirlo. Se necesitan 80 minutos de preparación. Y el nivel de calorías es mediano. Es una receta para 4 personas. Y les contamos los ingredientes para este soufflé de pescado. Es una cucharada de aceite, 4 huevos, 4 cucharadas de mantequilla, una pizca de pimienta, 2 cucharadas de harina, 250 centímetros cúbicos de leche, 800 gramos de merluza y pizca, una pizca de sal. Les contamos las instrucciones para desarrollar esta receta. Se derrite la mantequilla y se agrega la harina. Poco a poco se añade la leche y se condimenta con sal y pimienta. Se deje hacer removiendo de vez en cuando hasta que quede una crema, se reserva y se le echan las yemas y el pescado desmigajado. Se montan las claras a punto de nieve y se añaden a la mezcla. Se pone todo en un molde y se le unta aceite. Se hace en el horno cerca de una hora. Bien fácil la receta, para elaborar, o qué sé yo, al mediodía o alguna comida más o menos.
No, aparte es bien sano, bien liviano. Me gustó la receta. Veo que una buena ensalada.
Muy bien. Te muy propongo rico ir a un tema musical, si te parece. Dale. Y venimos con el desarrollo de la entrevista.
Tu lengua puede mucho herir a quienes quieres más. Tus relaciones pueden morir con gran facilidad. Dices cosas denigrantes cuando no te ven. ¿Cómo puedes hacer eso sin sentirte mal?
De un amigo jamás, jamás hables mal. Que tu lengua no tiende a su integridad. No castigas a Dios dañándolas más. De un amigo jamás, jamás hables mal. Jamás hables mal. Jamás hables mal.
Oímos tantas cosas decir con poca reflexión. Palabras que han hecho sufrir, causando gran dolor. No debemos hacer caso, no obremos mal. Cuando no lo estuvo escuche nadie, oh, 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 nadie sufrirá.
De un amigo jamás, jamás hables mal, que es tu lengua no tiende a su integridad.
Muy bien, escuchábamos el tema Jamás hables mal, y qué mejor pie para comenzar con esta entrevista donde estamos hablando de un tema que tiene que ver con el prejuzgar, Natalia.
Exactamente, lo que decimos afecta mucho. También lo que pensamos, ¿no? Un prejuicio trae también un perjuicio, no solo para el que lo dice, para el que va dirigido, sino para la propia persona. Nos perjudicamos a nosotros cuando prejuzgamos. Porque al prejuzgar nos llenamos de sentimientos. O sea, algo nos genera cuando prejuzgamos. Nos puede generar miedo, nos puede generar tristeza, nos puede generar enojo. No sé, un ejemplo. Vemos a alguien por la calle, o en estos tiempos de que se habla mucho de la inseguridad, ¿no? Vemos venir a un muchachito joven, vestido de una forma sospechosa, y nosotros ya decimos, me va a robar, y agarramos la cartera más fuerte, o cruzamos las veredas y nos llenamos de temor. Vemos a alguien haciendo algo y no nos saluda, ¿no? Y yo, ¿qué pensamos cuando alguien no nos saluda y nos pasa por al lado? ¿Qué es lo primero que pensamos?
Sí, es algo contra mí, digamos.
Es contra mí. No me quiso saludar, seguro está enojado porque la otra vez quizás se distrajo. Quizás venía en sus propios pensamientos con sus propios problemas y no era nada contra mí. Y entonces yo gano enojo hacia la otra persona, enojo por la situación y me lleno de unos sentimientos que no me benefician. Y nos enojamos con la otra persona o le ponemos una carga a la otra persona que quizás no lo quiso dar. Entonces, para arrancar, te voy a contar un cuento, ¿no? De una pareja de recién casados que se mudó a un barrio muy tranquilo. En la primera mañana en la casa, mientras tomaba café, la mujer reparó a través de las ventanas que una vecina colgaba sábanas en el tendedero. Ay, qué sábanas tan sucias cuelga la vecina. Quizá necesite que le recomiende el jabón que yo uso. Ojalá pudiera ayudarla a lavar las sábanas, lamentaba la mujer y le decía eso al marido. El marido la miró y no le dijo nada, ¿no? Esa escena se repitió cada vez que la vecina tendía su ropa al sol y al viento. Al mes, la mujer se sorprendió al ver a la otra, a su vecina, tendiendo las sábanas limpias. Brillaban esas sábanas. Y asombrada dijo al marido, «Mira, nuestra vecina al final aprendió a lavar su ropa». Y el marido le responde, «No, hoy me levanté más temprano y lavé los vidrios de nuestras ventanas». Muchas veces somos nosotros los que tenemos el vidrio sucio, por así decirlo, y usando la metáfora de este cuento, y juzgamos a los demás. Por eso lo importante es poder ponernos en el lugar del otro, ¿no? Pensar que quizás no tenemos toda la razón, que quizás nos equivocamos y que lo que nosotros pensamos es lo cierto, ¿no? Y ese es un gran problema. Así es como empecé yo a cuestionarme esto y por otras cosas. Era, bueno, yo sumaba 2 + 2 y decía, bueno, esto y lo otro, si pasó aquello, entonces es por esto. Y me convencía que era así como yo pensaba. Y hablando con alguien, ¿no?, en un grupo, me decía, bueno, pero preguntá. Y me pasaba eso, preguntaba, no, yo me hacía lo que se dice acá en Uruguay, dar manija, ¿no? Fijarse con un pensamiento y estar convencido que es así como uno piensa. Y cuando le preguntaba a la otra persona, me decía, no, no, es por tal. Por ejemplo, ¿vos te enojaste porque yo te dije tal cosa? Ah, no, 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 ¿qué me va a enojar si no? Bueno, y se aclaraba el asunto. Yo, al final de cuentas, me había hecho todo un mundo de la situación sin necesidad. Y bueno, aclarándolo todo, preguntando, se llegaba a la conclusión. Entonces, bueno, tratar de no tener esa certeza, sino más bien dudas con respecto a los demás. Sobre todo cuando alguien nos hace algo que nos hiere, algo que nos duele. Vamos a ponernos en el lugar del otro, ¿no? No sabemos las condiciones que se halla la persona antes de acusar, ¿no? Tenemos que ponernos en el zapato del otro. A veces ni siquiera es que nos hagan algo a nosotros, que es peor todavía. Vemos a alguien que diga, qué horrible, ¿cómo va a hacer eso?, ¿no? O juzgamos lo que hace. Y habría que ponerse en el zapato de esa otra persona. Capaz que nosotros, en esa misma circunstancia, haríamos las cosas peor, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer ese ejercicio. Bueno, si yo tuviera, me pasaran los mismos problemas, tuviera la misma circunstancia que esa persona, las mismas vivencias, ¿qué haría, no? Bueno, ahí vamos a empezar a adquirir otras cualidades, porque nos vamos a poner en el lugar del otro. Eso es lo que se llama empatía, que Jesús hizo mucho, ¿no? Jesús era empático con los demás. Cuando trajeron a aquella mujer pecadora que había adulterado, había engañado a su marido, y bueno, todos la trajeron para decirle, bueno, juzgala, mirá, hizo mal las escrituras, la ley dice que lo que ella dijo hizo está mal, así que tenés que juzgarla, ¿no? Y Jesús ni los miró, ¿no? Y bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se refería a que todos tenemos situaciones que nos culpan, que nos cargan, que nos hacen merecedores de un castigo. En el caso de la mujer era cierto, había hecho algo malo. Ahora, ¿quién no? Y eso no es para decir, bueno, entonces que no pasa nada y hacemos cualquier cosa, sino simplemente en ese hecho de no prejuzgar, no poner ese juicio. Porque justamente hablando del juicio, Jesús dijo, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y así se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que miden a los otros, se les medirá a ustedes. Cuanto más generosos podamos ser con los demás, más generoso se va a ser con nosotros. No es una ley cósmica, ¿no? Uh-huh. No es el karma ni nada. Es simplemente convivencia. Cuando nosotros podemos ser generosos con los demás, cuando nosotros no prejuzgamos, somos amables, vamos a recibir también del otro esa misma generosidad, o por lo menos para con Dios. A veces no, a veces la gente uh-huh. es injusta con nosotros, claro. Pero para Dios esa actitud es importante, ¿no? Que nosotros tengamos ese corazón amable. Pero antes de ir a una pausa, capaz, uh-huh. estoy hablando mucho, vos interrumpime, Victoria, cuando quieras hacer una pregunta o algo, definir un poco qué es juzgar y qué es prejuzgar, ¿no? Ya venimos hablando bastante, pero capaz que no está el término claro.
Claro.
Cuando nosotros juzgamos a alguien, ¿no? Para que vean la diferencia, cuando se juzga es dicho de la persona que tiene autoridad para ello. Deliberar acerca de la culpabilidad de alguien o de la razón que le asiste en un asunto y sentenciar lo procedente, ¿no? Lo que hace un juez, digamos, ¿no? Un jurado. También juzgar es formar opinión sobre algo o alguien o afirmar, previa a la comparación de dos o más ideas, la relación que existen entre ellas, ¿no? Esto habla de hacer un estudio previo antes de tomar una idea. Un juez nunca le ve la cara, lo traen claro. al acusado, le mira la cara así, fijo, usted es culpable, jamás, ¿no? Eso es una injusticia. Lo que se hace, se presentan pruebas, se trae el abogado, por eso hay un sistema judicial. Pero que prejuzgar justamente es lo contrario, es juzgar juzgar las cosas antes del tiempo oportuno sin tener de ellas cabal conocimiento. ¿Va? Cuando hacemos eso, miramos a alguien y ya damos por resuelto nuestro veredicto. Jesús no hace eso, Dios no hace eso. Justamente, nosotros ya estamos condenados del principio, vamos, ¿no? Pero la Biblia nos dice que Jesús es nuestro abogado, Él aboga por nosotros. Abogar es eso, es dar una defensa a lo que nosotros hacemos y, bueno, darnos también esa gracia ante Dios para que, bueno, nuestros pecados tengan esa vía cabal. Si bien somos condenados por lo malo que hacemos, uh-huh. Jesús es el que llevó ese castigo por todos nosotros y, bueno, aboga por nosotros ante Dios, ¿no? Entonces, bueno, ese amor que Jesús tiene con nosotros, poder transmitirlo nosotros también a los demás. Si te parece, no sé, vamos a una
pausa, ¿te parece? Y seguimos hablando de este tema tan interesante que nos has traído, como es tomando medidas para no prejuzgar. Hacemos esta pausa musical y ya continuamos. bien, regresamos con esta entrevista. Algunas puntualizaciones que quería hacerte, Natalia, sobre este tema que has traído. Muchas veces no solo la persona se queda en el prejuzgar, a ver, lo que quiero decir es, no solo quedarse con ese concepto o ese preconcepto, sino que a veces también se puede hacer una doble lectura, ¿no? Por ahí pensar o ver entre líneas de por qué la persona realmente actuó, y en vez de limitarse, como decís vos, a ese prejuzgar, a ir un poquito más allá y hacer un análisis, bueno, tal vez no tiene que ver conmigo, o tal vez pasa esto, y eso motiva también a conocer un poco más a la persona, ¿no?
Sí, totalmente. Cuando nosotros entendemos el actuar de la otra persona, la vamos conociendo más. A veces no, pensamos que el otro actúa como actuaríamos nosotros. O sea, juzgamos a los demás en base a nuestras normas y actitudes, ¿no? Entonces, quizás que nosotros, pasa muy mucho con eso, con el saludo. Por ejemplo, algo muy cotidiano. Una persona que entra a una habitación y quizás se queda en un rincón y no saluda a nadie. Nosotros que entramos y saludamos a todo el mundo y somos la reina del carnaval, como se dice acá, y le damos beso a todo el mundo, decimos, ¡ay, qué antipático! Mirá, entró ese, quedó en el rincón, no saludó a nadie. Es que asqueroso, qué antipático que es. Bueno, quizás es una persona tímida.
Claro.
Quizás no tenga la habilidad social que tenemos nosotros de saludar a todo el mundo, de tener esa actitud así abierta a los demás y dada. Y es una persona que se siente intimidada por cuando hay mucha gente y no puede saludar. Entonces nosotros juzgamos porque como nosotros hacemos así, pensamos que para los demás también tiene que ser fácil, ¿no? El saludar a todo el mundo o lo que sea. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? De cuando vamos a juzgar a alguien o pensar. Lo que pasa es que es automático en nosotros.
También.
¿No? Es como reprogramarnos. Lo automático que nos sale es prejuzgar. A ver, es también una... El prejuzgar es una forma de defensa, digamos, ¿no? Ante el peligro. Que, como decíamos hoy, bueno, si viene alguien sospechoso o veo a alguien algo que me llama la atención, también es una forma de prevenir, ¿no? Que ser atacado, tomar una previsión. A ver, si no se trata solamente de ser malo y prejuzgar, sino que naturalmente lo hacemos porque presentimos que puede haber un riesgo, ¿no? En algún caso.
Claro, y porque además vemos ciertos patrones, que no es por defender ese prejuzgar, pero a veces pasa, bueno, yo ya sé, esta persona es más o menos así, es muy probable que sea de esta manera, pero eso de alguna manera nos encasilla y nos acorta nuestra visión de que una persona puede ser, no por esa primera actitud que tenga, ser de determinada manera, ¿no?
Exacto. Bueno, los medios de comunicación a veces se encargan mucho de que tengamos esos preconceptos, ¿no? Cuando... En las películas siempre vemos que los malos son o latinos y con determinadas características y entonces, claro, imagínate, un americano ve a alguien así, en las películas siempre son los malos, dice, bueno, me va a robar, me va a matar, me va a asaltar. Y pasa lo mismo en los noticiarios, ¿no? Cuando salen las noticias policiales, siempre los ladrones o los malos tienen ciertas características, después las vemos nosotros y ya asociamos una cosa con otra, ¿no? Claro. Y es verdad, no tiene nada que ver. Hay criminales que se visten de traje y corbata, ¿no?
Claro.
Entonces, la actitud del corazón va más allá de las apariencias. Por eso, nosotros tenemos que aprender a ver un poco más allá para que, como decíamos hoy, también las emociones que nos genera a nosotros sean buenas, ¿no? Nos va a dar... otra forma de encarar la vida y de tratar a los demás, ¿no? Empatía, o sea, todo lo que es la palabra simpático, empático y demás, viene del... Patos es sufrimiento, en griego, ¿no? La palabra patos implica significa literalmente sufrimiento. Empatía es sufrir con el otro, ¿no? Ponerse al lado del otro en su situación, digamos, ¿no? En su situación de sufrimiento, pero en su situación en general. Simpatía es sentir... lo mismo que el otro, ¿no? O relacionarse con el otro en su sufrimiento. Pero es diferente. La simpatía es, desde mi lugar, yo te entiendo. En la empatía yo me pongo en tu lugar, ¿no? Entonces, cuando... Simpatía está mal usado, ¿no? Se habla de alguien alegre, pero tiene otra connotación. Y la empatía a veces se usa y no entendemos el concepto tan profundo de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Entrar... ponernos en los zapatos del otro para poder entender la situación. Entonces ese ejercicio nos va a ayudar a no juzgar tanto a los demás. Y como ejemplo quería compartir con ustedes un texto de la Biblia que le pasó al mismísimo Jesús, un caso que lo prejuzgaron a él, algo que le pasaba bastante seguido, ¿no? Ni Dios se salva del prejuzgar. Dice el texto en Lucas 7:36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora, era prostituta, directamente, ¿no?
Sí.
Cuando ella se enteró que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, ¿no? Tuvo esa actitud de prejuzgar. Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Claro, esto lo pensó para él. Nosotros no podemos, cuando nos prejuzgan, leer el pensamiento de los demás como si podía Jesús, que escuchaba los pensamientos, ¿no? Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, no le dijo directamente nada, pero le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió él. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con los cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Acá hay varias situaciones, ¿no? Primero, el prejuicio hacia la mujer, ¿no? Que porque era pecadora no merecía ningún tipo de perdón ni acercarse a la gente buena, a la gente de bien. Después prejuzgan a Jesús por aceptar ese tipo de ayuda, ¿no? Si fuera un hombre decente, no dejaría que esta mujer lo toque, ¿no? Si fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es. Supongo que con verla uno se daría cuenta qué tipo de mujer es, pero Jesús hace lo que nosotros estamos diciendo que es un buen ejercicio: ver más allá, ver el corazón. Por eso le cuenta esa anécdota, ¿no? Esa historia de los dos deudores, porque eso es ver más allá. No es solamente dos deudores, ¿no? No están en el mismo tipo de valor, tienen la misma carátula, pero uno debe más que el otro. Por eso Jesús ve la intención del corazón. Y bueno, notó, ¿no?, la diferencia, y se la hace notar con mucha sutileza a Simón, ¿no? Ella me dio perfume, vos no me diste esto, ella me dio esto, vos no le hiciste lo otro. Bueno, es porque ella ama más. No es como, no se lo da en forma de reproche, ¿no? Es como que Jesús hasta justifica la actitud de Simón. Lo que no justifica es el prejuicio, ¿no? Jesús, en cierta forma, le está diciendo: bueno, vos no hiciste todo esto porque no amás de verdad, ¿no? No necesitas tanto perdón, digámoslo así, ¿no? Pero le duele, en cierta forma, que prejuzgue a la mujer. Por eso ella queda perdonada de sus pecados. Y ellos, fíjate que los demás fariseos, en vez de ver ese gesto de Jesús y de entender, siguen prejuzgando. Y termina el relato diciendo: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Cómo los prejuicios nos cierran las puertas del perdón también, ¿no? Y nos cierran las puertas del perdón de Dios. Podemos tener a Dios frente a frente y por nuestros prejuicios no darnos cuenta. Y hay mucho prejuicio, ¿no? La iglesia hoy en día, por tantas cosas que han pasado y que siguen pasando, genera prejuicio, ¿no? La gente, bueno, ¿qué voy a ir a una iglesia si lo único que hacen es robar, si se quedan con la plata de los demás, son esto o son lo otro? Y entonces, por el prejuicio, ponen todo en la misma bolsa y se alejan de Dios, ¿no? Y por eso, investigar un poco más, ¿no? Tener el corazón abierto tener la sensibilidad para profundizar más y para llegar más a las personas, porque esto nos sirve en lo cotidiano. Pero más allá del buen relacionamiento con los demás que podamos tener por no prejuzgar, a mí lo que me importa es el buen relacionamiento con Dios, uh-huh. ¿no? De nuestras oyentes, que quizás estén enojadas con Dios, tengan una idea porque conocen un pariente, esto pasa mucho, ¿no? Ah, mi tía es cristiana, pero en casa esto, ¿no? Entonces ya descartan la idea de Dios por lo que ven de otra persona. Uh-huh. Entonces, esa actitud es la que también estaría bueno que hoy dejaran de lado. ¿Quieren conocer a Dios? Bueno, quítense el prejuicio de lo que conocen de Dios hasta ahora, lean la Biblia, acérquense a Él y bueno, van a conocer realmente, perdón, van a sanar su corazón y van a ver las cosas de una perspectiva diferente.
Me quedo con algo que vos decías al principio, que no solo es, bueno, que mejora, ni que hablar primero la relación con Dios, luego la relación con las personas y por ahí el acercarse a una iglesia, sino también para adentro, ¿no? Porque muchas veces ese prejuicio, como decías vos, genera ese amargura, rencor, un montón de cosas que no son muy muy buenas para la vida, y de alguna manera el tener esta actitud como que lo desata a uno, ¿no? Lo deja más livianito, por así decirlo.
Ay, sin duda que sí, porque ponemos la responsabilidad donde va, ¿no? No tenemos nosotros por qué andar decidiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal de los demás. Nos deja libres, eso es cierto, nos deja libres. Como Dios también nos deja libres para elegir acercarnos a Él. Así que bueno, esto era lo que queríamos compartir un poco hoy en el programa. Bueno, esperemos que lo hayan disfrutado, aprovechado, bueno, a poner en práctica. Ojo, todo esto fue para mí primero, ¿eh? Estas reflexiones eran porque yo tenía esa actitud de estar segura de lo que yo pensaba que era lo cierto y tuve que cambiar, así que lo quería compartir con los demás.
Muy interesante, Nati. Muchas gracias por esto que has compartido, muy práctico, sin duda. Nos volvemos a ver el próximo programa. Antes les contamos rápidamente nuestras vías de comunicación. Nos pueden escribir a Hora Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También el correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o nos pueden visitar en la página y ver allí más contenidos y contactos, www.llamadaweb.com. Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.